Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Y hoy toca hablar de criptomonedas, así que de la mano de Laura Blanco vamos a conocer algo más de este mercado.
Los 100.000 dólares en el Bitcoin a la vuelta de la esquina. Vaya escalada de la criptomoneda tras la victoria de Donald Trump, pero también antes. Vaya año 2024. Le preguntamos sobre la escalada de Bitcoin a don Javier Pastor desde Bit2Me. Javier, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, estamos ahí, cerquita ya de los 100.000. Y la verdad es que la victoria de Trump yo creo que fue el trigger, fue la confirmación que estaba esperando el mercado de si ganaba Kamala o ganaba él, por todos los comentarios que se habían hecho durante la campaña a favor de Bitcoin y el mundo de los criptoactivos en Estados Unidos, ¿no?
Los 100.000 a la vuelta de la esquina, pero fíjese, después de todo lo que ha subido Bitcoin, da vértigo pensar. Si los tenemos muy bien porque holdeamos, pero si no hemos entrado con una parte de nuestra cartera, aunque fuese nuestra primera incursión en el ámbito cripto, y si llegamos tarde, aquí cómo estudiamos cuándo merece la pena una corrección, cuándo merece la pena subirse al tren en marcha?
A ver, yo le diría a toda la audiencia que esto depende del entendimiento que tengamos de la propuesta de valor que tiene Bitcoin. ¿Y qué quiero decir con esto? Bitcoin tiene una capitalización a día de hoy de más o menos 1.7, 1.8 billones de dólares. Acaba de superar el market cap total de la plata. Y estamos hablando de que Bitcoin compite con otros activos que han servido como reserva para atesorar riqueza en largos periodos de tiempo. ¿Y cuál es el activo por antonomasia que ha hecho esa función a lo largo de los siglos y los milenios? El oro. El oro tiene un market cap de 18 billones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, Laura, mucha gente dice, bueno, un Bitcoin, una unidad de este dígito que veo en la pantalla de un ordenador, ya me cuesta comprarlo, para que sea propiedad mía, 92.000 dólares, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sin embargo, lo que estamos viendo es una adopción, un punto de inflexión en la exposición que tiene Bitcoin a los mercados. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el año 2024, Bitcoin no podía ser ofrecido por parte de fondos de instituciones tradicionales a sus clientes. La aprobación de los ETF es un punto de inflexión, es un antes y un después. Y además todos entendemos y sabemos que este tipo de instituciones no se mueve de forma agresiva en un solo año, ¿no? Que estos son los primeros pasos. Y que solamente durante este año ya han acumulado más de 1,5 millones de Bitcoin, ¿no? Estas instituciones. Por lo tanto, tenemos que entender que estamos en una transición, que estamos en un cambio de mercado de tenedores que han participado de la compra de Bitcoin, concretamente también Ethereum, que también está aprobado ETF, y que vamos a ver un desarrollo por delante pues enorme, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué se dijo en la carrera electoral de Estados Unidos por parte del equipo de Donald Trump? Pues Kennedy o Cynthia Loomis quieren llevar la propuesta de que Bitcoin se convierta en reserva estratégica de Estados Unidos en los próximos 100 días. Y eso se va a votar en el Parlamento. Y estamos hablando de que si se convierte en reserva estratégica, van a tener que comprar o van a querer comprar 1,000,000 de unidades de todos esos Bitcoin que van a existir durante los próximos 5 años.
Pero vamos a ver, ¿esto supondría dejar de tener al dólar como referencia en las reservas? Porque es abrir el espacio a otro activo. Eso es un cambio de paradigma si pasa eso.
Bueno, yo creo que no es un sustituto del dinero fiat. Yo creo que el dinero fiat, como medio de pago, como es el euro, como es el dólar, eso va a seguir existiendo y se va a seguir utilizando de forma mayoritaria. Pero sí que vemos, Laura, que muchos bancos centrales, en los últimos años especialmente, están comprando grandes cantidades de oro. Y el oro ha sido una reserva estratégica que ha funcionado muy bien, ¿no?, en ese sentido. Pero Bitcoin tiene una propuesta de valor que, desde mi punto de vista, supera al oro. ¿Supera al oro por qué? Porque nos va a permitir tener una relación interestatal con otros estados-nación en un entorno de confianza, porque Bitcoin lo que traslada, lo que permite, es que dos actores que no confían el uno en el otro puedan confiar. ¿Por qué? Porque es auditable, es transparente. Sin embargo, el oro tiene esa limitación. A lo mejor Rusia está comprando oro, o China, o Estados Unidos, pero no podemos garantizar, saber con certeza, si lo que dicen que tienen de oro está realmente en las bóvedas o no. Sin embargo, con Bitcoin sí lo podemos saber. Y además, esto es importante, claro, hay mucha gente que me dice, Javier, no se puede adoptar Bitcoin como reserva estratégica en este momento porque tiene un cap muy pequeño y habría muchísima volatilidad. Y es cierto que cuando el market cap de Bitcoin crezca muchísimo, la volatilidad se reducirá un poquito. Pero los países que den el primer paso y se adelanten en esta carrera, como decíamos antes, Laura, este otro político que ya está anunciando que si gana las elecciones en Polonia, en otro país totalmente distinto a Estados Unidos, haría Bitcoin reserva estratégica, si esta es la tendencia y vemos un movimiento por parte del poder político queriendo tener a Bitcoin como alternativa al oro, claro, en $92,000, pues yo creo que en 10 años echaremos la vista atrás y diremos, madre mía, como ahora la echamos atrás y decimos, Bitcoin cuando costaba $1, me hubiese gustado comprar. Pues yo creo que estamos en ese escenario.
Es interesante que usted, Javier, pone la mirada, por ejemplo, en 10 años, en una década. Es decir, estamos hablando precisamente de mantener una inversión, si decidiésemos incluirla, en largo plazo. No estamos hablando de un movimiento inmediato, aunque la primera pregunta que yo le formulaba era por el corto plazo y la posibilidad de los $100,000, ¿no?
Sí, a ver, lo que ha demostrado Bitcoin en estos 10 años es que es un buen almacenamiento de valor, es una buena forma de atesorar riqueza en largos periodos de tiempo y es un mal activo de inversión para aquellas personas, para aquellas instituciones que necesitan liquidez en el corto plazo. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene volatilidad y tiene una volatilidad importante. Pero, insisto, creo que los ciclos que hemos vivido desde el año 2009 hasta el año 2024 cambian de forma dramática con los ETF. Pero creo que otro impulso muy importante, aparte de la victoria de Trump y todo su gabinete y todas las declaraciones que se han hecho a favor de Bitcoin, sería que se incluyese como potencial reserva estratégica. Es que estamos hablando de una dimensión completamente distinta. Entonces, los inversores, claro, ahora mismo el riesgo que uno corre no teniendo Bitcoin en su portfolio, en su cartera, para equilibrar otros activos que pueda tener, bolsa, deuda pública, real estate, lo que sea, pues yo creo que es profundo, ¿no? Entonces, la confirmación de que Bitcoin ya tiene que formar parte de la cartera de cualquier inversor, retail, family office, banca privada, aparte de lo que vamos a ver el año que viene, Laura, que vamos a ver un marco regulatorio aquí en Europa que también va a facilitar la entrada de bancos y la entrada de otros players que hasta ahora no habían podido hacer, ¿no?
Claro, por eso le iba a preguntar, porque usted antes nos describía, antes y después, ¿no? El antes y después de Donald Trump, ¿no? Con Kamala Harris, la batalla electoral, que es lo que pasa. El antes y el después, refiriéndose al propio 2024 con los ETF. ¿Vamos a seguir teniendo antes y después que puedan, bueno, pues de alguna manera afectar a la cotización de Bitcoin? Y ahí es donde entra la regulación por medio y el sector bancario tradicional.
Claro. Bueno, yo creo que los ETF todavía no hemos visto todo el potencial y todo el despliegue y la profundidad que va a tener la entrada de estos fondos de BlackRock, de Fidelity, de VanEck y todos los demás que están literalmente acumulando Bitcoin cada día, porque lo podemos ver, es público. BlackRock está comprando entre 8.000 y 15.000 unidades en las últimas semanas, cada día, de esos 21 millones de unidades que van a existir. Por eso hemos visto también una explosión en el precio. Y luego la posición que ha tenido Donald Trump en la campaña, tan favorable, con el apoyo de otros candidatos, de otros participantes de su equipo, como son Vivek, como es el vicepresidente, como es Cynthia Loomis, como es Kennedy Jr., todos se han posicionado muy a favor. Entonces, si además vemos que esto tiene impacto en otros países, también lo estamos viendo en Argentina, se está facilitando el uso de productos para comerciar, para trabajar con criptomonedas, ¿no? Con Bitcoin, lo vemos ahora en Polonia. Entonces esto se puede expandir de una forma dramática en un momento determinado y de la noche a la mañana que haya un cambio pues radical, ¿no? En la visión que tenemos ahora mismo todos de un activo de riesgo, de un activo especulativo y que eso cambie y digamos todos, ah, claro, es que Bitcoin hay que tenerlo en cartera porque nos ofrece estas propiedades que son un activo global, un activo inconfiscable, un activo inmutable, un activo auditable. Y claro, todas esas propiedades, en el momento en el que grandes actores por fin den el paso, marca el cambio, ¿no? Total.
bueno, volatilidad, mal activo para el corto plazo por la volatilidad. Yo creo que usted con eso nos deja claro, bueno, pues las advertencias que hay que tener en torno a Bitcoin. Recuérdenos o recuérdanos, a ver, Javier, 8 decimales tiene, ¿no? Lo digo porque hay quien dirá, bueno, ya, pero es que yo no tengo $92,000 o $100,000 o $90,000 para comprar un Bitcoin, ¿no? Y luego, la segunda pregunta que también es importante, cuando nosotros adquirimos Bitcoin o incorporamos Bitcoin a nuestra cartera a través de una plataforma, nosotros tenemos esa parte proporcional, tenemos acceso a esa parte proporcional de la moneda digital, o es el exchange quien la tiene. Quiero decir, por si pasa algo, si yo puedo recurrir a mi moneda digital y voy a estar tranquila con la diversificación e inversión que yo he hecho.
Claro, nosotros Bit2Me, que somos un exchange español, lo que facilitamos es que cualquier persona que quiera comprar una cantidad pequeña, por ejemplo, hablo desde 10 euros, o sea, tú puedes comprar Bitcoin, esos decimales que comentamos, y lo que vas a recibir es la parte proporcional en decimales de Bitcoin. Y luego puedes decidir dejar la custodia a la empresa Bit2Me, que tenemos todas las medidas de seguridad, toda la infraestructura, todas las exigencias del supervisor a nivel de segregación de fondos, de auditorías, de gobernanza, pero también puedes decidir como usuario de Bitcoin aprovechar lo que la tecnología te ofrece. ¿Y qué es lo que la tecnología te ofrece? La no dependencia de terceros. Que yo no tenga que dejar mis Bitcoin a un exchange, a un banco, a un ETF, sino que yo me pueda hacer cargo final, el tenedor final de esos Bitcoin, que lo pueda yo custodiar y no depender de otra entidad, ¿no? Eso ya depende de cada uno y de la curva de aprendizaje y también, evidentemente, del análisis de los riesgos, ¿no?, que quiera asumir cada uno.
Eso de la curva de aprendizaje, y con esto acabamos. Javier, ¿es importante tener una curva de aprendizaje con las cripto?
Claro, nosotros en Bit2Me, y aprovecho porque tenemos ese código QR por si alguien lo quiere escanear, por la primera compra de 100 euros o más, le regalamos 15. Tenemos además una academia dentro de la plataforma, totalmente gratuita, donde vas a poder profundizar, indagar y estudiar todo aquello que te interese conocer sobre Bitcoin y los criptoactivos, ¿no? Me centro mucho en Bitcoin. Pero sí, creo que es fundamental que cualquier persona que dé el paso se informe, aprenda y entienda cuál es la naturaleza de este activo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí, que es importantísimo y que estamos en un punto de inflexión histórico respecto a lo que significa Bitcoin a nivel global.
Muchísimas gracias, Javier Pastor, desde Bit2Me, por acercarnos a Bitcoin, al ámbito cripto, al entorno cripto, de una manera prudente, pero con la realidad de lo que sigue cambiando en, como usted dice, en un punto de inflexión que parece histórico. Gracias.
Pues un placer, Laura. Muchísimas gracias. Buen día.